Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena de SER. Desde el estudio Carlos Llamas, en este lunes 3 de agosto de 2026, si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de deportes hasta la una de la madrugada. La noticia del día es lo de Pogacar y la vuelta, pero la noticia de la última hora son estas palabras de Ferran Torres, delantero del Barça.
Bueno, mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
Es la respuesta a la pregunta que le hacían en el medio Esportico, así se llama, de qué tiene que hacer el Barça para continuar contigo, es decir, para renovarte. Recordemos que acaba contrato en 2027. Interesante esa inflexión que hace, ese bueno, y lo que dice a continuación, mostrar que me quiere. Anoche en El Larguero, Nils Solá contaba que el Barça sí quiere renovarle, pero en septiembre, y que en ningún caso lo va a hacer con un contrato de megaestrella, porque no le considera su delantero titular. Pasa con Ferran Torres, que es un gran futbolista, no me cabe ninguna duda, que está en un gran momento de su carrera, digamos, solo 26 años, City, Barça, ahora que acaba contrato en 2027, pero que no ha sido titular indiscutible en el Barça en esta última temporada, y con la selección española, a pesar de que ha sido importante y Luis de la Fuente ha apostado por él, tampoco era titular. Quiero decir, ha marcado el gol de la final, pero que tampoco era titular. Y después le han preguntado por el Paris Saint-Germain, y ha contestado esto.
Bueno, siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
Es decir, tres cosas. Uno, no descarta apurar sin renovar, es decir, hasta junio de 2027. Dos, se deja querer por el Paris Saint-Germain, diciendo que siempre es bueno que grandes equipos se fijen en él. Y tres, que lo hemos escuchado en el primer corte, cuando le preguntan acerca de qué tiene que hacer el Barça para el hecho de que continúes con ellos, mostrar cariño. En fin, enseguida con Talavera, Marcos López, Aritz Gabilondo y Raúl Ruiz analizamos estas palabras, porque es uno de los culebrones del verano. Otro, 11:33, lo desvelaba también anoche Nils Solá aquí en El Larguero, que es el asunto Rodrigo Hernández Cascante, futbolista del City. Ya hemos ido contando aquí en El Larguero con los compañeros que cobran el Real Madrid, que en principio la idea del Madrid era no irá por él, ahora sí que es irá por él, pero el Barça también se mete de por medio. ¿Qué podemos ampliar a esta hora de la noche? Nils Solá, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Pues en cuanto a Rodri, las informaciones que contábamos ayer en El Larguero se han ido confirmando a lo largo del día de hoy. El Barça puede afrontar un fichaje que ronde los 50 millones por Rodri. De hecho, en la última semana ha habido algún movimiento que otro en este sentido. En el club azulgrana saben de la rapidez con la que el Madrid se movió en primera instancia, pero es verdad que saben que a Rodri le gusta el proyecto deportivo que hay en el Barça. Es por eso que no dan ni mucho menos el partido por perdido y son conscientes de que si llega el momento en el que Rodri le da el sí definitivo al Barça, el club azulgrana podría cometer dicha operación, lo cuadraría de la forma que fuera en el fair play y significaría evidentemente pues que este presupuesto que estaba en principio para el central se acabaría dedicando para Rodri.
Gracias, Nil. Puente aéreo en el Real Madrid, hoy ha vuelto Vinicius. Enseguida analizamos cuál es la situación del futbolista brasileño, que también acaba contrato en 2027 y que no está claro cuál puede ser su futuro. Otro tema muy del verano, muy de estos días. Yo a veces no sé si pecamos aquí los que saludamos desde la capital de España, si lo del Rayo Vallecano queda muy localista. Pero es que no se me ocurre otro club, incluso del fútbol profesional y junto a la primera y la segunda división, que deje en estos últimos años más problemas acerca de lo que pasa dentro del estadio, de la situación del estadio. Recordemos que el Rayo Vallecano, equipo de primera división, que es el vigente subcampeón de la Conference League, ahora mismo, salvo lo que la Comunidad de Madrid dé el visto bueno, no puede jugar su primer partido 20 de agosto frente al Alavés en el estadio de Vallecas. Hoy se ha producido una reunión entre la Comunidad de Madrid y Raúl Martín Presa. También estaban Isi Palazón, si no recuerdo mal, e Iván Bayú. Eso es, futbolistas del Rayo. Parece que hay una sensación ahora mismo de colaborar. El consejero de deportes ha dicho que mañana el Rayo Vallecano les va a abrir el estadio, algo que nos confirman desde el Rayo Vallecano, donde insisten en algo que ya contamos en el día de ayer, que es que todo está en regla, creen que el estadio está preparado, estará preparado para que el próximo 20 de agosto reciba al Alavés, tan solo quedan 17 días para ese primer partido de liga, que van a entregar toda la documentación, que creen que todo está en regla y que creen que esto no ha tenido demasiado sentido, que el objetivo es que se jueguen todos los partidos en Vallecas. Eso es lo que dicen desde el Rayo Vallecano. Y dos cuestiones de polideportivo para cerrar esta portada. Como decíamos casi en el primer titular de este larguero, la noticia del día es que el mejor deportista del momento, o sea, no hablo del mejor ciclista, el mejor deportista del momento va a estar en la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Sin duda, sí, la gran noticia del día. Tadej Pogačar va a estar en la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España, que va a arrancar el 22 de agosto en Mónaco, precisamente donde reside el ciclista esloveno, que viene de ganar su quinto Tour de Francia, que aspira a conseguir la triple corona. Ya ha ganado 5 Tours, ganó el Giro del año pasado y le falta la Vuelta. Al final, la decisión se ha tomado en los días posteriores al Tour de Francia y, sin duda alguna, será el gran aliciente del gran campeón Tadej Pogačar, 22 de agosto, en la línea de salida de la Vuelta.
En un rato, Javier Guillén, el director general de la Vuelta Ciclista de España, que en el larguero, con muchas preguntas que hacerle. De hecho, creo que además es la primera vez que hablamos con él después de todo lo que pasó en la pasada edición de la Vuelta, creo, al menos en el larguero. ¿Cuándo lo supo? ¿Qué supone para la Vuelta Ciclista de España que esté Tadej Pogačar? Recordemos, 5 veces ganador del Tour de Francia. ¿Y si la Vuelta paga a Pogačar para que esté? Lo digo porque hay deportes en los que, por ejemplo, en el tenis, enseguida vamos a hablar del tenis, hay torneos ATP 500 donde la organización paga a los grandes tenistas que no están obligados a ir para que vayan. Otra cosa es después lo que consigan cuando llegan a la final o ganan o llegan a semifinales. Así que enseguida se lo vamos a preguntar a Javier Guillén. Y lo dicho, cerramos hablando de tenis. Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Rafa Jódar, la nueva joya del deporte español, 19 años, que ha perdido la final de Washington. Yo sí. Creo que es que hoy ya era todo en contra. Llegaba con un cansancio evidente y además frente a un tenista que en superficie dura siempre muestra lo mejor de sí.
Bueno, un especialista como es Taylor Fritz, que además jugaba en casa, en Washington, con el público a favor, después de el aplazamiento de la jornada de ayer, en unas condiciones que le favorecen, además siendo ya el 9 del mundo. Pero bueno, yo me quedaría con que Rafa Jódar ha plantado cara y de qué manera, en el primer set sobre todo, que se ha resuelto en el tiebreak, el segundo ha empezado todo en contra ya con un 0-3 a favor de Taylor Fritz, ha intentado recuperar el terreno perdido y casi lo ha conseguido, incluso teniendo bola de rotura en el último juego del partido, pero ha terminado perdiendo en esos dos sets. Ha sido prácticamente muy igualado el partido en todo, Álvaro, salvo en una cuestión que es clave en pista rápida. Punto ganados con el primer servicio, 81% del norteamericano, 67% de Rafa Jódar. En el resto, pues prácticamente ha estado muy equilibrado. Vamos a ver cómo transcurre los próximos días el cansancio y una pequeña molestia que hemos visto que tenía en la muñeca, fruto de una pequeña caída. Nos dicen que de momento ha sido solo eso, que no parece que vaya más, pero habrá que ver cómo evoluciona la jornada de mañana, porque no tiene tiempo para descansar. Está en marcha Montreal, él está apuntado al torneo, está exento de primera ronda por su situación ya en el ranking. Pero, torneo importante, sin duda, para Rafa Jódar, que ha pasado en un año de estar el 540 del mundo a terminar y salir de este evento como el número 15.
Si a mí me dicen hace un año o hace unos meses que íbamos a abrir un larguero, aunque sea como última parte de la presentación, hablando de Rafa Jódar con Alex Correcha, pues yo pensaba que iba a ser imposible. Pero es que está pasando, porque ya es el 15 del mundo. Alex Correcha, hola.
¿Qué tal, Álvaro y Fullana? Pues sí, es verdad, ¿eh? Qué sorpresa que nos ha dado el tenis en este verano. Estábamos echando de menos a Carlos Alcaraz y de repente emerge Rafa Jódar. Así que estoy feliz porque salen tenistas y lo más importante, la forma que lo está haciendo Álvaro.
7-6-6-4, derrota hoy. Y eso que ha habido un momento con 7-6-3-0 abajo, que le consigue recuperar uno de los breaks. Incluso ha tenido opciones de poner el partido 5 iguales en el segundo set. Yo con Jódar siempre pienso que aunque esté muy cansado, aunque no tenga su mejor día, siempre tiene opciones de ganar.
Sí, porque tiene un gen competitivo espectacular, porque creo que no solo ama ganar, sino me parece que por lo que empiezo a ver odia perder, sinceramente. Es un chico que cuando está en pista solo está para jugar, no se está para historias, está muy concentrado en lo que él necesita hacer y lo ha hecho muy bien en Washington. O sea, llevaba unas semanas de reposo después de Wimbledon y llegar aquí a la final me parece que es un resultadazo. Y como bien decía Fullana, solo ha perdido contra Fritz y, en mi opinión, no solo pierde contra Fritz, que es un especialista en rápida, que está más consagrado, sino que yo creo que también le ha pasado un poquito factura pues el desgaste que ha tenido en los últimos días para meterse en la final, sobre todo los dos últimos encuentros, que ha tenido set abajo y ha recuperado. Y bueno, sobre todo que Washington hay una humedad tremenda, pero brutal, y bueno, te has de adaptar. Y él solo tiene 19 años y pienso que todavía se está formando físicamente. Para mí está muy bien de físico, pero no hay duda de que tiene un margen de mejora tremendo para poder aguantar todos los torneos y no llegar, pues a lo mejor como ha llegado aquí a esta final, que ya se le veía que le quedaba poca energía. Aún así ha luchado hasta el final, como siempre, claro.
Hace unos días charlábamos aquí con David Ferrer, con el capitán del equipo español de Copa Davis, y cuando le preguntábamos acerca de qué tiene de especial, vosotros que habéis sido tenistas y que habéis estado ahí y que os habéis enfrentado a un montón de rivales, ¿qué tiene de especial Rafa Joder? Y me decía, es que me recuerda cuando tenía 17 años Alcaraz, 17 años Rafa Nadal, tiene algo especial que yo no sé si va un poquito por lo que acabas de decir, que odia perder. Y después, Alex, yo le veo que físicamente también tiene mucho margen de mejora. Yo no sé si habrá un momento en el que, como pasó con Carlos Alcaraz, no sé si en la pretemporada de este año o del año que viene, de repente pues se ponga más cachas.
Se pondrá, sí, seguro, porque, a ver, no hay duda de que todavía tiene un cuerpo, diríamos que de teenager, que es lo que es. Está claro que él sigue evolucionando, pero está teniendo poco tiempo para parar, entrenar y lo que es fortalecer lo que es su cuerpo, su formación, sobre todo fuerza, ¿no? Yo creo que de resistencia pues se le ve muy bien, pero a veces pues eso, que la musculatura le aguante bien pues todo lo que es su caparazón, para que no, sobre todo, que no sufra ninguna lesión que le, bueno, pues que le está llevando a un límite muy grande todo lo que está haciendo, todos los partidos, todos los torneos, y él tiene que estar muy bien preparado, porque creo que tanto tenísticamente como tácticamente demuestra que sabe jugar muy bien, y para mí lo que tiene muy especial es que la pelota le va muy rápida, que le viaja a una velocidad altísima, que él te desborda prácticamente sin hacer esfuerzo, que tiene una solidez increíble con lo que es su revés, su derecha. Es un golpe que también domina mucho, tiene un grandísimo resto, una gran movilidad y quizá pues el saque es lo que se va a tener que ir consolidando un poquito más, pero se le ve muy fino para tener 19 años, se le ve como ya muy estable. Aún así, todavía hay muchas cosas que va a ir mejorando, así que creo sinceramente que cuando acabe el año tendrá tiempo para a lo mejor parar y hacer esas cargas tan necesarias para que tu cuerpo aguante lo que te está exigiendo el circuito, que a día de hoy, pues como bien decíais, ya se está metido el 15 del mundo, que es una bestialidad, porque el salto que ha hecho en una temporada, pues prácticamente no lo habíamos visto casi nunca.
Estabas diciendo, Fullana, que tuvo un problema en la muñeca, pero parece que no es grave, ¿no? Que es fruto de una caída y listo, ¿no?
Eso es lo que nos dicen desde el equipo, pero bueno, hace falta ver cómo evoluciona también las próximas horas, porque ya sabes que este tipo de molestias luego pueden tener algún tipo de secuela en el día siguiente, pero de momento había tranquilidad porque decían que era simplemente una cuestión del momento.
Pues esperemos que se quede solo en eso. Y más allá de Rafa Joder, esperando a que Carlos Alcaraz vuelva, que tenemos unas ganas que llevamos 4 meses sin él. En principio parece que lo va a hacer en Cincinnati, pero ¿tú qué le recomendarías? No sé si tuviste a lo largo de tu carrera deportiva algún problema en la muñeca, ya sabemos que son lesiones muy traicioneras, fijaos lo que pasó con Dominic Thiem, con Juan Martín del Potro, pero tenemos unas ganas de ver a Carlos Alcaraz en pista, que incluso la gente le va a exigir incluso ganar ya en Cincinnati, si es que vuelve en Cincinnati. Alex.
Espero que no sea el caso, me parece que sería un poco desmesurado. Al final ellos están siguiendo los pasos correctos, ¿no? Que ha sido la de la prudencia, aceptar que tenías una lesión, pues que no querían que se fuera más peligrosa, se han tomado el tiempo necesario y lo que se está viendo es que la progresión está siendo la adecuada. Veremos a ver cómo soporta pues las cargas en cuanto empiece a hacer más entrenos más duros, cuando juegue sets, cómo se recupera y ojalá que esté listo para jugar en Cincinnati, simplemente para ir cogiendo el ritmo otra vez, no esperando ganar Cincinnati. Ni siquiera me plantearía el pensar, bueno, para ver si gano el US Open. No, ni mucho menos. Yo creo que es todo lo contrario. Es me vuelvo al circuito y poco a poco, día a día, voy viendo cómo me voy encontrando y a ver cómo estoy. Primero físicamente, que no me salga ninguna otra molestia, porque llevo muchos meses sin competir. Y a partir de ahí, pues el nivel lo vas cogiendo, pues cada uno con el nivel que tiene. Porque hay jugadores que tienen unos procesos que son más cortos, otros más rápidos. Normalmente Alcaraz y este tipo de jugadores se ve que las etapas las fulminan y las queman a una velocidad mucho más alta de lo habitual. pero hay que darle el margen y el tiempo necesario para que Carlitos, cuando empiece a jugar, pues tenga todo el tiempo del mundo para ver cómo está, sobre todo de físico. Lo demás ya irá llegando poco a poco.
En fin, Rafa Jodar, 19 años, y Carlos Alcaraz, todavía sus 23 años, que seguro que nos van a dar grandes alegrías. Bueno, Alcaraz ya con 7 Grand Slam. Ojalá que la vuelta sea lo más pronto posible, ojalá que sea en Cincinnati, y si no, pues ya que sea en el US Open. Y Rafa Jodar, que ha llegado a esa final de Washington. Alex, creo que la última vez que hablábamos contigo fue hace justo 2 semanas, ¿no? Cuando estábamos ahí en Estados Unidos, o 3 semanas después de Wimbledon y tal. Exacto. ¿Todo bien? Yo pensaba que te ibas a haber ido a la otra parte del mundo y demás, pero sigues por aquí, por casa.
No, dicho. Yo estoy muy bien en mi casa y cerca.
Y cerca.
Sí, todo lo que sea por aquí estoy muy bien. Me iré para el Open de Estados Unidos, que estaré con Movistar Plus, pero a partir del sábado, de la mitad del torneo. O sea que de momento yo no me voy a ningún lado. Ya he viajado suficiente, Álvaro.
En tu vida sí que
lo dejo para los otros. Sí.
Un abrazo, Alex. Adiós.
Igualmente, gracias.
Adiós. Fullana, ¿algo más? No sé si en relación a Carlos Alcaraz, que no te he preguntado nada, que las sensaciones son buenas, ¿no? En los entrenamientos que se están produciendo ahora mismo en Murcia.
Sí, muy positivas. La verdad que nos traslada a su equipo que las sensaciones son muy buenas. Evidentemente no estamos hablando ya de pensar en resultados a corto plazo, sino de sensaciones con la raqueta en la mano, de entrenar. Luego hace falta ver qué pasa cuando compites. Nada tiene que ver el tener un rival enfrente con la exigencia de ganar partidos importantes en un Master 1000, por ejemplo, como se va a encontrar en Cincinnati, a cómo está entrenando, pero la vuelta a entrenar con exigencia en la pista, de momento está siendo muy positiva, y eso sin duda es una gran noticia después de tanta inactividad.
Abrazos, Fullana.
Un abrazo, hasta luego.
12 menos cuarto, lo dicho, hemos quedado dentro de un ratito con Javier Guillén, con el director general de la Vuelta Ciclista a España, después de la noticia del día. El mejor deportista del momento, Tadej Pogačar, va a disputar la Vuelta a España, que por cierto, este año no acaba en Madrid, le tendremos también que preguntar por ello. Acaba en Granada, no acaba en Madrid, no sé si por el tema de la Fórmula 1. Muchas cosas que comentar en el Sanedrín. Sí, Sanedrín del Larguero de este lunes con Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Tabre Marcos López en Barcelona. Hola, Marcos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aritz Gabilondo en la redacción del diario AS. Hola, Aritz.
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Y está por ahí Raúl Ruiz. Hola, Raúl. Buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches a todos.
Vamos a volver a recuperar los dos cortes, los dos audios que hemos escuchado en el arranque de este larguero. En el medio esportivo, bueno, está haciendo como una especie como de gira, ¿no? Héctor González, productor en Estados Unidos. Ha estado en la NBC, en un morning de esos de... Sí, en Estados Unidos hay Ferran Torres. Pero lo más destacado, lo ha dicho después en castellano. Le preguntaban acerca de qué tiene que hacer el Barça para retenerte.
Bueno, mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
Demostrar que me quieren. Y después, acerca del interés, que él no niega, del Paris Saint-Germain.
Bueno, siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
Estas palabras, Marcos López, ¿a qué te suenan? Tú que tienes una trayectoria dilatada y ya sabes de esto.
Bueno, es muy simple y está en su legítimo derecho Ferran Torres de comentar y de sentir que es un momento porque se lo ha ganado, le queda un año de contrato, va a ser dueño de su destino, puede ser dueño de su destino, tiene la posibilidad y le está lanzando el mensaje al Barça: si me quieres de verdad, demuéstralo por dos razones. Para mí la fundamental es la deportiva, porque el Barça está buscando a Julián Álvarez y está buscando un 9 y no considera que Ferran Torres sea su delantero titular o su delantero centro titular. Tampoco lo ha sido, como bien contabas tú al principio del programa, de la selección española. Ha sido el jugador capital porque marcó el gol que le dio a España el Mundial hace muy pocas semanas en Nueva York, pero en el fondo está aprovechando su momento e insisto, es legítimo. Le queda un año de contrato y le está diciendo al Barça: si me quieres, me lo demuestras primero con hechos a nivel deportivo y segundo con hechos a nivel económico. Y después, como es evidente, le abre la puerta al Paris Saint-Germain y a cualquier otro equipo, o incluso, y ahí está Tala, que tiene más información que yo, hasta el Atlético de Madrid, que sería un equipo que encajaría perfectamente para lo que quiere el Cholo y para lo que...
Vamos, que al Barça le encantaría hacer un trueque Ferran Torres-Julián Álvarez, por lo que veo. Porque es que tampoco veo al Barça como muy emocionado en la renovación de...
No, porque...
De Ferran Torres, la verdad. Es que no...
No, porque Ferran Torres no ha sentido en ningún momento durante... Llegó en el 2021, estoy hablando de memoria ahora, creo... enero del 2021 o 2020, y nunca ha sentido ser el delantero centro titular del Barça. Siempre lo ha sido Lewandowski. Incluso en su último año Lewandowski ha sido titular. Él ha metido más goles que Lewandowski, menos que Lamine, que es la auténtica estrella de este equipo. Y llegado a este punto, tiene todo el derecho del mundo a pedir lo que considera oportuno, y también el Barça tiene todo el derecho del mundo a decirle que hasta aquí he llegado, esta es mi propuesta, si te parece bien, no, y si no, que venga otro club con el dinero. Porque el PSG, sin ir más lejos, acaba de vender a Gonzalo Ramos, y ahí está Ari, que lo sabe mejor que yo, por 70 millones al Milan. Ya sé que le queda un año de contrato, pero si Luis Enrique quiere tanto a Ferran Torres, pues lo tendrá que pagar.
En cualquier caso, yo creo que la clave la da Marcos. Todo esto se produce porque Barcelona en ningún momento... como diría nuestro queridísimo Manolete, nunca ha bebido los vientos por Ferran. Creo que es un jugador, yo creo que es un jugador importante. Yo creo que el fútbol ha cambiado. Yo creo que el fútbol no es del 11 titular. Yo creo que del fútbol, ahora que se van los grandes equipos a 60 partidos, como mínimo es de una plantilla. Yo creo que Ferran ha hecho un muy buen año. Ha metido 25 goles, que me parece una barbaridad. Que cuando hablamos de Ferran, yo creo que no es tanto como él piensa o como escenifica, pero sí es verdad que para mí se le ha ninguneado bastante. Creo que es un jugador importante.
¿Pero por parte de quién, Tala? ¿Por parte de quién?
Yo creo que por parte del entorno, por parte de la afición, y lo más importante, porque nosotros podemos pensar, yo creo que por parte del entrenador. Yo creo que Flick se ha deshecho en elogios por otros jugadores. Creo que Flick ha tenido paciencia con otros jugadores, y él, cuando no ha rendido, ha desaparecido de la ecuación. Y yo creo que es un jugador que necesita tener confianza. Luis Enrique se la dio en la selección, Luis Enrique se la quiere dar en París, se la ha dado Luis de la Fuente, por más que no haya sido siempre titular, y creo que ha respondido con números en la selección. Y yo creo que esa es la clave. A mí me parece un jugador interesante, me parece que un jugador que no le sobra para nada al Barça en la plantilla. Y yo creo que, como también comentaba Marcos, ahora él está en su derecho. Le queda un año de contrato, ha terminado después de hacer una buena temporada. Encima, fíjate cómo ha terminado, con la flechita para arriba, con el gol más importante de su vida, que ha dado un Mundial a España. Pues está en su derecho de apretarle al Barça o de irse a donde le quieran más.
También lo tiene que aprovechar, ¿no? Ariz,
iba a decir. Sí, no, pero es que fíjate, estaba pensando que ese gol que marca en la final de Nueva York, más que una alegría para el Barça, se convirtió en ese momento en un marrón.
Totalmente de acuerdo contigo. Porque, en un marrón.
Porque de repente empoderó a...
No, porque no contaban ya con él, Ariz.
No, por eso, sí, pero que empoderó a Ferran Torres, lo que el Barça en ningún momento ha pensado que podía llegar a empoderar. Porque creo que ha llegado este momento también, habiendo dejado marchar a Lewandowski, que tú no puedes llegar al verano en el que solo tienes un delantero sin tener la solución, primero al otro delantero que se ha ido, que todavía está por ver a quién ficha el Barça, y segundo, sin tener una solución sobre el delantero que se te puede ir, porque está terminando el contrato y porque tú no le has dado, creo, el valor que tiene este futbolista. Yo estoy totalmente de acuerdo con Tala, que es un jugador absolutamente infravalorado. Y no digo, ya no me meto en cifras, en cuántos goles meta al año, no. Es que hace un montón de cosas muy interesantes para sus compañeros, para el equipo. Nunca le he visto una mala cara. Ha sido suplente cuando merecía ser titular muchas veces sin decir absolutamente nada. O sea, yo creo que el Barça se ha equivocado de principio a fin con el tratamiento que ha tenido con Ferran.
Pero porque aquí hay dos cosas.
Un segundo, Raúl, sí. Porque me interesa saber la opinión de Marcos. ¿Por qué? No sé si desde Cataluña o desde Barcelona, ¿por qué se tiene, o no sé si se tiene una sensación diferente? ¿Por qué nunca ha tenido esa vitola de delantero centro titular? ¿Por qué no tiene la calidad suficiente? ¿Por qué no tenía el nivel que, por ejemplo, tenía el Lewandowski de hace 5 años? ¿Por qué?
No, porque al final es una cuestión de decisión del entrenador. Tan simple como eso, el entrenador prefiere.
O sea, a Flick no le emociona a Ferran Torres.
Bueno, es un jugador que le ha dado muchos minutos, le ha dado mucha continuidad, pero él ha entendido, y al Barça no le ha ido mal con Lewandowski, ¿eh? 4 años de Lewandowski en el Barça son 3 ligas. O sea, y Ferran, que todos lo ponemos en valor y con razón, pero Ferran no ha sido titular indiscutible en el City, no ha sido titular indiscutible en el Barça, no ha sido titular indiscutible en la selección española, más allá del gol que le equipara ya a los dioses porque le da la segunda estrella a la selección, pero no ha sido un delantero centro indiscutible en ninguno de sus 2 últimos equipos ni en la selección española. No ha sido el 9, básicamente porque también empezó jugando en las bandas.
La banda.
Claro.
Sí, pero es que ahora el Barça tiene jugadores de banda, tiene de sobra. Es que ayer, claro. Ayer nos contaban los compañeros de Radio Barcelona. Claro, es que de repente, Lewandowski, adiós. ¿Qué pasa? Que si a Ferran no te emociona, es que no tiene un delantero centro titular. Es que dice, no, que Gordon puede jugar por ahí, Adeyemi.
No, pero se supone que.
El Barça necesita algún delantero, ¿no? Digo yo.
No, se supone, y más que suponer, es un hecho que el Barça de aquí a final de mercado va a fichar un delantero. Pero es que hay que entender. Cuando decía Aritz que el problema es que Ferran Torres también quiere ser dueño de su destino. Es un poco claro. Salvando las distancias.
A eso voy, Marcos.
Claro. Salvando el caso de Vinicius para equiparar. Es decir, este chico, cuando acabe el contrato, si acaba su contrato, tiene un valor que ahora ya es muy importante, pero cuando acaba el contrato, ese valor se multiplica.
Está ante el gran contrato de su vida. Claro, 26 claro. años después de haber marcado el gol en la final del Mundial.
Claro, pero no ahora. Igual tiene que esperar un año y ese contrato es todavía mucho más importante y mucho
cuidado,
más valioso.
Cuidado con eso, Marcos. Cuidado con eso. Mira, el tema aquí son dos cosas. Una es la que quiere el Barça y otra es la que quiere Ferran. Y Ferran, más allá de dinero, también está buscando minutos. Está buscando el trato de ser titular, ¿sabes? Y eso en un futbolista es importantísimo, sobre todo, te lo has dicho antes, que es muy joven, que tiene 26 años, aunque tiene ya una trayectoria importante, pero es que tiene 26 años y quizá esté en su mejor momento. 25 goles marcó, pero luego también, igual que los resultados en los partidos mienten, el estado de ánimo y el estado de un futbolista también te puede mentir por algo en concreto. Porque quizá ese gol del que habla Aris, pues lo ha dimensionado, lo ha llevado a otra dimensión, y ahora lo que tiene que hacer por parte del jugador es aprovechar eso, y lo que está haciendo es aprovechando eso. Y yo creo que lo que Ferran realmente busca son minutos, y es esa titularidad que en el Barça yo te aseguro que no la va a tener.
O sea, ¿creéis que no la va a tener?
O sea, no la va a tener.
O sea, ¿alguien piensa que va a ser el delantero centro titular de Flip? Yo creo que no.
Yo, sinceramente, lo que antes comentaba Tala, también me parece importante. Es que no tienes por qué ser titular indiscutible de un equipo
para
ser
importante.
Pero él quiere serlo.
Yo creo que tú puedes ser un delantero que pelee por ser titular en el Barça y no ser un desastre delantero. O sea, tú puedes estar ahí a las puertas de ser titular y rendir cuando te ponen y bueno, tampoco le veo pretensiones a Ferran de querer ser una mega estrella del fútbol mundial, verdad.
Y que en este fútbol, Aritz, con tantas competiciones y con tantos partidos, yo creo que hay partidos y hay momentos para todos. Y lo hemos visto en la selección de Luis de la Fuente.
Pero no lo ha habido.
Sin ir más lejos, Raúl, hemos visto el protagonismo de la gente de banquillo, hemos visto el protagonismo de la gente que luego se ha llevado los titulares, los titulares, nunca mejor dicho, sin ser titulares. Por lo tanto, yo creo que eso ha cambiado. Yo entiendo lo que decís y entiendo lo que puede sentir Ferran, pero yo creo, sinceramente, que más que nadie le pueda prometer la titularidad, porque yo creo que eso no se lo van a prometer.
Eso a nadie.
No se lo van a poder decir ni en el Paris Saint-Germain, ni al equipo que se vaya o si se queda en Barcelona. Yo creo que el resquemor que tiene Ferran es que con él se ha sido muy duro. Quiero decir, es que Lewandowski ha tenido un año bastante malo, bastante tieso de goles, y no se le ponía prácticamente en duda, y él, cuando menos, no te voy a decir pitos, pero muchas dudas en cuanto a su rendimiento. Y vuelvo a decir, ha terminado con 25 goles. Yo creo que el Barcelona, desde un primer momento, y estoy de acuerdo con lo que comentabais antes, quería deshacerse de él, que incluso llegó a aparecer ese nombre en la operación Julián, ofrecido al Atlético de Madrid, Ferran y dinero, que no contaran con él, que prácticamente fuera uno de los que se iba a ir fuera del equipo. Yo creo que eso no le ha gustado a Ferran, y yo creo que se siente más menos valorado y menos querido en Barcelona por eso que porque le prometan ser titular, que no se lo va a prometer nadie.
No, porque además, si acabara en el Paris Saint-Germain, va a ir a un equipo donde
es muy difícil ser titular en el...
No, se ha ido Barcola, ¿no?
Se ha ido Gonzalo Ramos.
Pero Gonzalo Ramos era el suplente. O sea, claro. Gonzalo Ramos no jugaba.
Suplente.
Claro, por eso, es decir, quien jugaba ahí, ¿quién es? Dembélé. Ha jugado muchos partidos de delantero centro. Por lo tanto, yo lo entiendo, es decir, y es el momento. Como bien decía Raúl, es su momento y es el contrato de su vida, porque evidentemente la situación y la nueva dimensión que ha adquirido por aquel gol le hace sentirse con la fuerza, con la capacidad y con la potencia. Es decir, si de verdad me queréis Barça, me lo tenéis que trasladar.
Sí, pero que eso es un problema para el Barça.
Sí, continuamos.
Es un problema que antes no tenía el Barça. El Barça, cuando empieza el Mundial, pues Ferran Torres estaba en una situación que el Barça controlaba, creo, y ahora la situación no,
bueno,
la controla
no mucho,
el Barça.
No mucho, y soy muy breve. No mucho, porque si no, Deco no deja a jugadores un año antes de que acabe su contrato sin negociar. Es decir,
bueno, pero ya
no,
estás dando
no,
por...
Ya no estás lo tenía bajo control.
Que Deco era un poco control. El que, bueno, el que sabía que queda un año bajo para que termine el contrato.
Esto, Aritz, puede pasar con jugadores que quedan un año de contrato. O sea, que es que, fíjate lo de Vinicius, que enseguida vamos a hablar de él. El Barça, lo digo para aquellos que igual durante el fin de semana no escucharan a los compañeros de Radio Barcelona, Nil Sola y demás, quiere renovarle, pero quiere hacerlo en septiembre por una cuestión de fair play financiero, pero no le va a dar un tratamiento de superestrella, porque pues el Barça cree que no
mismo,
es una superestrella.
Pues ya está. El caso es diferente.
Creo que el Barça pensaba que no se le iba a subir a las barbas Ferran Torres, y el gol del Mundial, de la final, ha cambiado.
Con perdón, de verdad, perdón, le ha jodido. O le ha fastidiado, ya está. Mejor lo dejo así. 12 de la noche, 11 en Canarias. Héctor González, hora.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Y ayer a todo esto, contamos aquí en El Larguero que el Barça sigue muy atento a la situación de Rodrigo Hernández Cascante, que hemos pasado por muchos episodios, ¿no? Muchas fases en este verano. Ahora el Barça dice que está dispuesto, lo ha comentado Nil Sola abriendo El Larguero a las 11 y media de la noche, a cometer una transacción en torno a los 50 millones de euros, que en vez de destinarlo a otra parte del campo, lo destinaría a un centrocampista, que sería Rodri. Que en el caso del Real Madrid, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, en el Real Madrid creen que Rodri va a valer más dinero, de 50 millones. No te sé decir una cifra exacta, pero más de 50, incluso más de 60 millones. Siguen trabajando en el fichaje del centrocampista español. Hay optimismo, todo va bien. Y la sensación y la seguridad, yo creo también, de que para Rodri el plan A siempre ha sido el Real Madrid.
Aún así, yo creo que es evidente que quien más necesita a Rodri, yo creo que necesita bastante más el Madrid que el Barça. Creo. No sé si aquí alguien de los cuatro, Barça, de los Barça. Seis que estamos en la mesa, piensa algo diferente. Es cierto que el Barça no tiene a De Jong ahora, ¿eh?
El Barça lo que necesita es que no esté en el Madrid. Eso es lo que necesita el Barça.
Por eso está enredando, Aris. Por eso está enredando. Más que nada.
Pero donde encajaría mejor, sería en el Barça.
¿Por qué, Marcos?
Hombre,
por la forma de jugar.
Claro, sí, que lo explique. Es decir,
No, por la manera de jugar, por la manera de moverse en el campo, por la manera que este chico, desde que estuvo en el Villarreal, luego en el Atlético de Madrid y en el City, especialmente, ha jugado, salvando las distancias, si me permitís la expresión, como juega el Barça. O sea, por lo tanto, donde encaja mejor es en el Barça. Quien lo necesita más es el Real Madrid.
Ten en cuenta, Marcos, que con Pedri en la selección parece como que no encajaban, ¿no?
Sí, pero bueno, pero yo creo que era porque Pedri también ha tenido problemas físicos y ha estado muy muy tocado en el Mundial, pero un jugador como Rodri al final encaja en cualquier sitio. Y para la manera de jugar del Barça, insisto, es mucho más adecuado para la manera de jugar del Barça que para el Madrid. Ahora, que lo necesita más el Madrid también lo necesitaría, yo creo, el Atlético de Madrid.
Todos.
Entonces, claro.
Es que es un jugadorazo, se adapta a todos los estilos, puede jugar dominando el partido en campo contrario como haría en el Barça, o puede jugar más cerca de un doble pivote como haría en el Madrid. O sea, es que ahí yo le veo
que vuelva al fútbol español. O sea, lo único, somos campeones del mundo, tenemos que, por una parte es positivo, por otra negativo, porque por desgracia se van cada vez más futbolistas de nivel medio y que decir medio alto de la Liga Española, pero que vuelva Rodri en la Liga Española yo creo que sería bueno. Por favor, que tenemos la segunda estrella, que alguno de los campeones del mundo que estén aquí también.
Bueno, y que puede ser Balón de Oro, ¿eh?
Y que, bueno, que es otra.
Es que claro, estás fichando una cosa muy...
El tema de lo del Balón de Oro, que ya sé que aburre a muchos de vosotros, pero... Sí, tala,
de todas formas, yo, Héctor, es un fenómeno, te cuenta toda la información y tal, y va todo muy bien, no sé qué.
Está aquí para informar.
No, pero yo creo que si lo tuviera tan claro el Real Madrid, quiero decir, el Real Madrid lleva 5 fichajes, si no recuerdo mal, ¿no? Dumfries, sí. Konaté, lleva Bernardo, Cucurella, Spi. Y no sé si me dejo por ahí alguno más.
Esos 5, de momento, sí.
De momento esos 5. Si todos, quiero decir, y son los mismos puestos que ya reforzó con una centenar de millones el año pasado. Pero bueno, dicho esto, si todos nos ponemos, sentamos una mesa, oye, ¿qué le hace falta al Real Madrid? Hubiera sido el fichaje número 1. Si lo hubiera querido fichar Florentino Pérez, porque aquí es el que ficha, hubiera sido el fichaje número 1. Yo no sigo sin ver tan claro que a falta de un año de contrato vayan a hacer un Hazard. Recordemos que Hazard, le faltaba un año de contrato con el Chelsea, se gastaron 100 y pico millones de euros, que luego nos enteramos por los derechos de formación, que el Rama dijo que había sido mucho menos, pero los derechos de formación de sus clubes en Bélgica sacaron la verdad de lo que había costado. y yo pagar, que creo que serán bastante más de 50, por un potencial, como decís ahora, Balón de Oro, que es uno de los grandes favoritos después de lo que ha ocurrido en el Mundial, pagar esa cantidad de millones que no las querido pagar antes, y a todo esto Jan Diamandé por ahí esperando, yo creo muy optimista con que va a ser
posible. Pero fíjate, Tala, por la edad no lo veo tan claro, Tala, yo creo que tendría todavía 4 añitos.
Yo no dudo del fichaje.
Dudas del Madrid que ha tenido. Si el Real Madrid hubiera querido fichar,
si igual que no nos hemos enterado con Lucy Taguirafos de Dumfries, de Konaté y de compañía, o de cómo emergió en operaciones que estaban prácticamente cerradas con Cucurella y Bernardo por parte del Atlético de Madrid y terminó llevándose a los futbolistas, que si hubieran querido fichar a Rodrigo, después de alguna declaración que ha hecho Rodrigo, lo hubieran firmado ya. Es lo único que digo. Dejar tan claro, no, va por buen camino, no, tal.
Pero Tala, es que la operación.
Que Héctor hace el papel aunque le toca.
La operación.
Héctor, que informe, hombre, que te lo estás comiendo ya, venga, va.
La operación se activa hace una semana, por eso. Todavía Rodri no es jugador del Real Madrid. Pero si se hubiera activado el 10 de junio.
Se activa hace una semana porque el Real Madrid, antes del Mundial, no había querido.
Tardan verlo, los informes en el club eran buenos y la cúpula tarda en darlo.
El Madrid, Raúl, por favor.
Lo que no quería era fichar otro mediocentro. No a Rodri. O sea, Rodri, sacarlo de esta ecuación. Florentino Pérez no quería invertir más dinero en centrocampistas. Lleva 200 y pico en 3 años. Desde Kroos, Modric, Casemiro, ha construido un centro del campo que no le ha servido de nada, porque no ha ganado los títulos que ganaba antes con los 3 que ha fichado, con los 4, digamos, que ha ido fichando. Y entonces, Florentino no quería dar ese paso de volver a fichar un centrocampista. Ahora, en cuanto ha visto lo que es Rodri primero, igual más de cerca o igual más en máximo nivel. Y segundo, cuando le han convencido de la necesidad de tener que fichar un mediocentro, enseguida ha ido a Rodri. Pero si todos vemos el nivel de Rodri, ¿cómo no lo va a ver Florentino Pérez? ¿O cómo no lo va a ver el Real Madrid?
La evidencia es que puede ser el sexto o el séptimo fichaje. Y no lo ha visto cuando todos lo hubiéramos puesto el número.
Igual por el tema también de la lesión. Yo creo que también hay que poner en contexto eso, que yo creo que había mucha gente que pensaba que después de la lesión iba a ser el mismo, que empezó el Mundial al Trantrán y que al final ha acabado siendo el mejor futbolista del Mundial.
Pero da igual el futbolista que fuese, Álvaro, por lo que dice Aris. Necesita un centrocampista, pero yo no sé, por mucho dinero que se haya gastado en centrocampistas, no ha traído ninguno. O sea, ha traído otros centrocampistas, no el que necesitaba el Real
Madrid.
No ese jugador que necesita el Real Madrid.
Bueno, Bernardo Silva también es creativo, aunque no es Rodri, ¿vale?
Pero no es Rodri.
Es creativo.
O sea, es que son similares, hay jugadores muy similares. Y luego tiene dos de corte defensivo, Camavinga y Tchouaméni, pero no tiene un Rodri. Pero me da igual que no se llame Rodri, cualquiera de ese corte de futbolista. Y eso el Real Madrid no lo tiene.
Cuando el Madrid quiere un jugador, lo ficha. Mira Cucurella, 24 horas, fichado, presentado, entre comillas, porque estaba con la selección y con la camiseta del Madrid. Cuando realmente lo quiere, y yo no
y
digo
sobrepagando,
que no
sabía, pero igual claro, y sobrepagando ya sobre un acuerdo, imagínate si lo quería.
Exacto, y sobrepagando de tal manera
y
que
ahora
el Madrid...
estamos, no, es que va bien, no, no, es que se activa hace una semana.
Es que el Madrid había...
Que el Real Madrid puede decir misa, pero que si hubiera querido fichar a Rodrigo ya estaba fichado por el Real Madrid hace mucho tiempo.
El Madrid había invertido 50 millones de euros en carreras, no hace 3, 4, 5,
hace
10
un año,
años.
Marcos,
hace un año, 50 millones. Y ahora dice, no, estos 50 no me sirven.
Y ahora
65
claro,
o 60
porque fichó un experimento, Marcos, para el lateral izquierdo.
Sí,
y ahora ha fichado
al
mejor lateral izquierdo probablemente entre los tres del mundo.
Lo mismo que ha pasado con el
caso del mediocentro. Ha fichado a Camavingas, cosas raras, vale, y ahora vale, va al vale, mejor
pues
mediocentro
más
del
razón,
mundo.
Más razón vienes a mí. Si no tardas 24 horas en firmar a Cucurella, no puedes tardar 24 horas en firmar a Rodri.
Pero es que yo creo que todos estamos de acuerdo, y ahora te doy la palabra, Héctor, en que la política de fichajes del Madrid en este mercado no tiene absolutamente nada que ver con la de los últimos años. Primero, porque hay un entrenador al que le hacen caso, eso ya para empezar. Y segundo, porque son futbolistas de rendimiento inmediato.
No te olvides de otra cosa, Álvaro. Todo viene porque lleva 2 años sin ganar nada.
Hombre, no
todo,
te para ninguna
todo
duda.
Es eso.
Claro,
todo eso,
porque el Madrid tiene urgencias, Marcos.
Nada.
Porque claro, el Madrid tiene unas urgencias evidentes, Héctor.
Sí, no, que el Madrid, como todos los equipos, también ha hecho fichajes muchas veces a finales de agosto, que se le han resistido las negociaciones, como a todos los equipos. No todos los fichajes pueden ser en 24 o 48 horas. Modric, Bale, grandes fichajes de los últimos años, llegaron a finales de agosto.
Pero que este no es que se haya resistido, es que no han ido por él, Héctor. Bueno, que a mí no me vas a convencer.
Pero que llevan una semana yendo por él. Vamos a ver cuánto tarda más en llegar.
Pero
Tala, tú sabes perfectamente que hay operaciones que hasta que no fiche el equipo vendedor a un sustituto, no se activa o no se, ¿cómo decirlo? No se finaliza la operación que
Gonzalo,
ya está,
Gonzalo Espí, ¿no? Gonzalo Espí.
Por ejemplo.
Caso Gonzalo, caso Espí, que por cierto, lo de Gonzalo ya se ha hecho oficial.
Se ha hecho oficial, 40 millones y con esos 40, 25.
Para cerrar lo de Rodri, Aritz, tú que bebes de buenas fuentes, que lo sé yo. ¿Dónde crees que acaba Rodri?
A ver, yo creo que todo apunta a que va a jugar en el Madrid. Eso es un poco lo que da la sensación, pero insisto en lo que dije el otro día. No hemos oído a Rodri, no hemos oído a su agente, no hemos oído a nadie de su entorno. O sea, realmente estamos ahora ya metiendo incluso al Barça en el saco. O sea, se metió el PSG, que esto es absolutamente real, que le llamaron. Y bueno, pues creo que todos...
¿Lo del PSG te consta que está descartado?
Sí, sí, sí.
Descartado.
Eso está descartado. O sea, todas las fichas se han ido moviendo en el puzzle hasta llegar a este momento en el que Rodri, pues digamos que tiene la palabra para ver dónde juega.
Tenemos que hablar de Vinicius, que contó hace unos días Toño García una información relevante e iremos contando también durante estos próximos días, me consta. Pero antes de la Desco, lo de Diomandé, que hay un montón de amigos míos del Madrid que me están diciendo ¿qué pasa con lo de Diomandé? ¿Qué pasa con lo de los agentes, Héctor? A ver.
Bueno, ese conflicto entre agencias de representación que está ralentizando todo. Su agencia anterior, Maxi Dell, la que le lleva del Leganés al Leipzig, dice que ha habido un incumplimiento de contrato. Veremos cómo se resuelve todo. Los clubes serán ajenos a toda esta película. Y hoy ha hablado Marcel Schöffer, que es el director deportivo del Leipzig, lo ha hecho en Sky Sports Alemania, y ha dicho que las disputas con los agentes no harían que el traspaso de Diomandé se caiga. Dice Schöffer también, siempre que primero haya un traspaso, claro, pero bueno, al menos el director deportivo del Leipzig
reconoce que hay un acuerdo, ¿no?
Reconoce que hay un acuerdo que no se vería en peligro por la situación esta de los agentes, que lo que está haciendo sí es retrasar el anuncio.
En esa maravilla de invento que es ser podcast, recomiendo a todos los oyentes que quieran y que deseen, en el momento que quieran, que se pongan ayer el pequeño tramito donde Rafa Alcorta, que de esto sabe, sí, como exfutbolista y como exdirector deportivo del Athletic, cuando habla de los famosos entornos. Que es una cosa que nosotros trabajamos con los entornos, porque por desgracia, bueno, hay algunos futbolistas con los que sí se puede trabajar, pero hay otros que son a través de los entornos y por eso somos periodistas y estamos para contar noticias y después analizar la actualidad. Pero recomiendo encarecidamente ese tramito donde habla de los entornos y de algunos que son más amplios, otros innecesarios y
sobre todo con chicos tan jóvenes, en este caso Diomandé,
19 años
y que ha pasado ya por varias agencias, no solo por las últimas dos, por varias más.
12 y 12, quédate y nos cuentas cosas de Vinicius.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.